Bueno, pues con esta sintonía entramos en la corresponsalía internacional de hoy y abrimos ventana para mirar hacia Perú, donde está viviendo una profunda crisis política y social. En la última semana la ciudadanía se ha echado a la calle para protestar por la situación política y la respuesta ha sido una fuerte represión policial que ha dejado más de una veintena de muertos y casi un centenar de heridos. Esta crisis estalló el 7 de diciembre cuando Pedro Castillo, el entonces presidente de Perú, fue destituido por permanente incapacidad moral tras haber intentado disolver el Congreso peruano, intento que fue calificado como autogolpe. Bueno, pues Castillo fue sustituido por Dina Boluarte, que hasta entonces había ejercido de vicepresidenta, y desde entonces se han estado produciendo protestas a lo largo de todo el país y el gobierno de Boluarte ha respondido a esta situación declarando el estado de emergencia por 30 días y poniendo al ejército en las calles. Para hablar de todo ello hemos invitado a Amanda Meza, editora de Huayca, medio comunitario de Perú, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Amanda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todas, para todos, para todes.
Bueno, pues Amanda, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla. Y nada, si te parece bien, comenzamos. Y es que esta última crisis en la política peruana está siendo muy sonada, pero esto no ha ocurrido de un día para otro. Y es que en los últimos 5 años Perú ha tenido 6 presidentes. ¿Cómo ha llegado a esta situación? ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Sí, yo creo que lo que vivimos hoy es el resultado de una serie de medidas, básicamente en el Congreso del Perú, con fuerzas políticas que se han resistido a acatar el voto popular en las últimas elecciones, digamos, en las últimas, por lo menos 2 últimas elecciones, que son cada 5 años. Y cada vez que asume un presidente que ellos no quieren, en este caso, sobre todo cuando ha sido candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, la hija del ex dictador Alberto Fujimori, varias fuerzas políticas se han unido para intentar vacarse a los presidentes, y lo han logrado varias veces ya. En los últimos 6 años, como decías, hay 5 presidentes, uno renunciante, que fue Pedro Pablo Kuczynski, renunciante porque el Congreso básicamente le sembró, digamos, un escándalo de compra de votos, es decir, los llevan a un acoso permanente tan fuerte que finalmente todo esto acaba en negociaciones que pueden ser muy turbias, ¿no? Uh-huh. Así más o menos se descubrió a Kuczynski, tuvo que renunciar, luego fueron por una vacancia contra Martín Vizcarra, luego hubo un golpe parlamentario que puso a un presidente de facto, que solo duró 5 días, que fue Manuel Merino, y duró 5 días porque fue la calle quien protestó fuertemente hasta que hubo muertos y tuvo que renunciar. Y luego viene otra vez, digamos, un gobierno de transición mínimo de 8 meses, al que también intentaron desde el Congreso por lo menos desacreditar, y viene luego Pedro Castillo, que ganó la elección popular, pero desde el primer día de su gobierno acusa un fraude que no pudieron probar finalmente. Desde el Congreso incluso gastaron miles de soles para una investigación sobre un supuesto fraude que al final no dio no arrojó nada. Uh-huh. Y han presentado desde julio de 2021 hasta ahora 3 mociones de vacancia contra Pedro Castillo, ¿no? Entonces, este acoso permanente, que además fue también contra los organismos electorales, y han ido cambiando diferentes artículos de la Constitución para poder hacer lo que han querido hacer, ¿no? Que finalmente, tras, digamos, una torpeza de Pedro Castillo, que se ve acorralado ante una posible vacancia, declara un cierre del Congreso que no tuvo apoyo de ningún lado, y el Congreso finalmente agarra ese motivo para vacarlo por incapacidad moral, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que es una suma de una resistencia del uh-huh. Congreso con fuerzas políticas tradicionales y de derecha que se resisten pues a acatar la voluntad popular y que quieren implantarse en el poder como sea, y lo están logrando.
Por otro lado, cuando Pedro Castillo fue destituido y Dina Boluarte ocupó el cargo de presidenta, parecía que entonces esta escucharía la principal demanda de la sociedad y convocaría elecciones inmediatamente. Sin embargo, bueno, pues esto no fue así. ¿Puedes contarnos qué pasó entonces?
Sí. Bueno, Dina Boluarte ha sido vicepresidenta de Pedro Castillo. Por lo tanto, viene una corriente, supuestamente venía de una corriente de izquierda que proponía también desde la campaña electoral una asamblea constituyente, ¿no? Pero ella se ha desmarcado básicamente de este gobierno de Pedro Castillo y se ha aliado con las fuerzas políticas que están en el Congreso. Es decir, ella acepta muy rápidamente que el Congreso baje por incapacidad moral a Pedro Castillo y asume el poder, pero además en su discurso, que es muy preocupante ya desde que asume, da un protagonismo muy especial a las Fuerzas Armadas, que además también es un discurso del Congreso en el que hay varios exmilitares en retiro como congresistas, incluso el presidente del Congreso es un exmilitar en retiro. Uh-huh. Entonces le da mucho protagonismo a las fuerzas, digamos, militares, y además recoge las ideas que ya tenía el Congreso, la postura que ya tenía el Congreso de que no se van los congresistas, porque era un pedido popular desde hace mucho tiempo. A Pedro Castillo, por ejemplo, en encuestas y en la calle, la gente le decía: cierre el Congreso, porque la gente no se siente identificada con un Congreso que básicamente ha hecho lo que quiere por intereses particulares. Uh-huh. Y que nunca recoge, y que todo el tiempo, digamos, pelean y solo aprueban leyes que les interesan, ¿no? Uh-huh. Entonces este era un clamor popular, ¿no? Que ella no recoge, más bien se pasa al otro lado, digamos, ¿no? Al otro bando, y para retenerse en el poder, lo que está haciendo es la represión, la persecución política, ¿no? Y el tratar de acallar, digamos, todas las voces posibles a través primero de un estado de emergencia, ¿no?
¿Y cómo se ha tomado la sociedad peruana las decisiones de Dina Boluarte?
Pues desde el primer momento han salido a la calle, y aquí hay una diferencia muy grande que hacer con otros eventos en el Perú, ¿no? Y es que la calle, como se dice aquí, Lima, que es la capital, no es el Perú, ¿no? Lima, durante los últimos eventos, por lo menos desde que Castillo asumió, ha sido una Lima muy racista, que se ha unido básicamente a las demandas de cuestionar siempre a Pedro Castillo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, las regiones del país, digamos el Perú, que votó más por Castillo, los pueblos indígenas, los digamos siempre postergados, ¿no? Porque las regiones del Perú siempre han sido más postergadas, menos escuchadas, son las que más se están moviendo ahora. Uh-huh. Entonces el Congreso y la clase política aquí viven como en una burbuja, ¿no? Creen que lo que hacen es solamente lo que ellos dicen, pero no, aquí, sobre todo en las regiones que están llegando hacia Lima, además, es un clamor muy fuerte y están haciendo frente a toda la represión policial, militar.
Como bien decías, la sociedad lo primero que hizo fue salir a la calle, y es que las protestas se han extendido por todo el país. Pero ¿cuáles son las demandas de la sociedad?
La demanda principal es el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Dina Boluarte, al asumir, presenta un proyecto de ley de adelanto de elecciones, pero para el 2024. Y esto no es aceptado por la población, porque para la población más o menos esto significa avalar a un Congreso golpista, con un Congreso que no quieren, y a que siga más de lo mismo, digamos. Es decir, solo es como tapar la herida, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente sigue diciendo que el adelanto de elecciones tiene que ser ya, en un plazo mínimo. Uh-huh. Y esto no es escuchado, no es recogido, o por lo menos es ignorado por la presidenta ahora, Dina Boluarte, y uh-huh. por el Congreso, obviamente, que no quiere irse, ¿no? No es difícil en sí cambiar la Constitución, porque lo han estado haciendo a favorecerse y llegar a este punto, ¿no?, en el que pueden aprobar fácilmente una vacancia presidencial y pasar a los organismos electorales o a cualquier otro. Uh-huh. Pero no quieren, se resisten a pensar en una asamblea constituyente, y lo ven como un asunto del comunismo o del terrorismo. Aunque parece ridículo, pero así es.
Claro, y es que decíamos al principio que en las protestas ha habido más de 25 muertos y casi un centenar de heridos a consecuencia de la represión policial, y constantemente, bueno, pues estamos recibiendo información sobre violaciones de derechos humanos, y como bien decías, bueno, pues el gobierno justifica estas actuaciones aludiendo al terrorismo. ¿Qué peligro tiene este discurso y qué consecuencias está teniendo en la sociedad?
Es muy peligroso, y lo peor es que se está convirtiendo en algo normal, porque ya desde la campaña electoral de 2021, por ejemplo, todo lo que representaba la izquierda en el país era catalogado por muchas fuerzas políticas como terrorismo, ¿no? Todo aquello que no les gusta es terrorismo. ¿No? Entonces la gente ya lo advierte así, como aquí le decimos el terruqueo, ¿no? Que cualquier cosa que no les gusta, inmediatamente te vinculan con el terrorismo, y tiene un discurso, un efecto muy muy certero, diría yo, porque la gente lo que recuerda, pues, de la época del conflicto armado en el país es el miedo, ¿no? Entonces te venden este miedo y te lo meten por las venas, ¿no? Uh-huh. Es un discurso peligroso porque apunta también a la violencia, ¿no? Al crear un escenario en el que puedes excusar justamente violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, persecuciones políticas. Hace apenas unos días, por ejemplo, como te digo, muchas de las protestas son campesinos que vienen al Perú, porque son también los pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Y los peruanos, muchos de regiones, son también campesinos, hijos de campesinos en el país, y por ejemplo, lo primero ha sido intervenir como si fueran terroristas y acusándolos casi de terrorismo. Uh-huh. A una confederación campesina del Perú, al local del, ¿no? Y sin ningún tipo de sustento, avalándose solamente en un estado de emergencia. Entonces, eso ya nos habla de cómo es que se está manipulando este discurso, ¿no? Uh-huh. Y que se hace cada vez más peligroso, porque avala una serie de irregularidades y violaciones, ¿no? Que es lo que quieren, además, sembrar el terror, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Y es que la declaración del estado de emergencia y la militarización de las calles nos recuerda a épocas dictatoriales. ¿Crees que este nuevo gobierno va a tomar esta dirección?
Yo creo que está en este camino. Algunos aquí ya le llaman dictadura por esta alianza, sobre todo cívico-militar, ¿no? Haber visto básicamente todos los días se le ve a Dina Boluarte acompañada de altos mandos militares o en eventos castrenses, ¿no? Además, En la última, una de sus últimas conferencias, prácticamente ella no habló nada, sino que le dio la voz a los militares, que es algo que no ocurre hace muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Y además ha intentado que las investigaciones por las protestas se hagan en un fuero militar, algo que es totalmente, está fuera de la ley, ¿no? Y recuerda, eso sí, también a las épocas de la dictadura de Fujimori, donde había todos investigados en el fuero militar, es decir, quedaba en la impunidad total. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, con la represión tan fuerte, con la persecución política, lo que está caminando hacia un régimen dictatorial, ¿no? Ahora ya es autoritario. Creo que si sigue así, sí, tranquilamente puede alcanzar ese nivel.
Uh-huh. Amanda, ¿y cómo han respondido a estos sucesos los países vecinos o otras potencias como Estados Unidos?
Uh-huh. Mira, Estados Unidos, hasta donde Dina Boluarte, el gobierno de Dina Boluarte ha indicado, le ha dado el aval. Incluso se vio una foto con la embajadora de Estados Unidos, ¿no?, saludándola. Sin embargo, hay una gran tensión con otros países como México, Argentina, Bolivia, que no reconocen, y Colombia, que no han reconocido a Dina Boluarte. Uh-huh. Y que además ellos emitieron un pronunciamiento en el que señalan que la detención de Pedro Castillo también es arbitraria. No, hay una tensión muy fuerte, sobre todo porque el presidente de México, AMLO, ¿no?, él se ha pronunciado públicamente y se sigue pronunciando públicamente, al igual que Gustavo Petro. Entonces eso, el gobierno de Dina Boluarte ya lo ha tomado como con represalias, ¿no? Han expulsado al embajador de México y también han llamado en consulta a los embajadores de estos países. Uh-huh. ¿No? Porque los consideran que se están entrometiendo en la política interna. Entonces ya hay una tensión con varios países, sobre todo de izquierda, con gobiernos de izquierda, ¿no? Uh-huh. Con los que ya están tomando represalias, ¿no? Pero no se ha dado ninguna muestra de que estos cuatro países, por lo menos, vayan a cambiar de opinión. Por el contrario, se siguen pronunciando contra Dina Boluarte y con lo que está pasando aquí en el Perú.
Por otro lado, la corrupción ha generado una desconfianza total, ¿no?, por parte de la ciudadanía hacia la clase política del país. De hecho, la frase "que se vayan todos" ha llenado titulares de medios y redes sociales. ¿Crees que hay alguna forma de que la ciudadanía vuelva a tener confianza en las instituciones?
No lo creo. Confianza no creo. La institucionalidad en el país está muy dañada. Desde los años 90, en que el régimen dictatorial de Fujimori controló las instituciones, controló la fiscalía, controló lo que es el poder judicial, el Congreso, ya la gente no cree en las instituciones. Además, hemos tenido escándalos, digamos, de corrupción muy graves que hasta ahora no han sido totalmente investigados, como una red de jueces y fiscales corruptos que vendían sentencias, y eso alcanzaba desde el más bajo nivel hasta el más alto. Y esto todavía no ha sido, ni siquiera llega a una etapa de investigación formal. Entonces, digamos que siguen enquistados en sus espacios y en sus cargos muchos de estos jueces, fiscales también, que avalan pues que la impunidad en el país, ¿no? Entonces, uh-huh, la gente no tiene confianza de que ni siquiera ninguna investigación llegue a buen término, ¿no? Hay presidentes investigados que ya están 3-4 años investigados y siguen investigados, por ejemplo. Uh-huh. No pasa a otro nivel. Hay la misma Keiko Fujimori, se enfrenta a un pedido de la fiscalía de 30 años de prisión por por lavado de activos, pero no hay cuándo empiece el juicio, ¿no? Entonces, yo no creo que fácilmente, y ahora con todo lo que ha pasado en estos últimos 6 años, con 5 presidentes, menos aún la gente cree en las instituciones, ¿no?
Totalmente. Pues Amanda, por ir terminando, por finalizar, y es que por el momento el Congreso ha fijado la convocatoria de elecciones para 2024, pero las protestas continúan y el caos predomina en el país. ¿Crees que Boluarte se verá obligada a rectificar o crees que pasará en las próximas semanas y meses?
Uy, mira, es bien difícil en el Perú, si hemos tenido 6 años con 5 presidentes, en sucesos que no se esperaban de esa magnitud, es un poco difícil. Yo creo que la población va a insistir en el cierre del Congreso y en el adelanto de elecciones. Y creo que si la represión sigue tan alta, va a llegar un momento de un estallido social muy fuerte, quizá. Pero me preocupa más pensar en que pueda cambiar, porque yo veo a Dina Boluarte y a sus aliados políticos y militares muy tranquilos. Y es que cuando se tiene las armas frente a la población desarmada, me parece que es mucho más, va a ser mucho más difícil sacarla de ahí. Y creo que puede que pase un tanto de tiempo apostada en ese cargo sin que se le pueda sacar, ¿no? Me parece que va a seguir la confrontación social y política también. No veo una salida rápida tampoco a eso.
Pues Amanda, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla, en Alavedi, y por comentarnos todo lo que está ocurriendo en Perú. Esperemos que cesen de una vez las violaciones de derechos humanos en el país y las demandas sociales no sean escuchadas y puestas sobre la mesa. Lo dicho, mi esker, muchísimas gracias a Amanda por estar aquí hoy con nosotros.
Bueno, gracias a todos y bueno, aquí estaremos para seguir reportando cualquier cosa que suceda en el Perú. El Perú es un país realmente muy convulsionado, sucede cada situación inesperada en verdad en cualquier momento, pero ahí estaremos, bueno, como siempre, para atenderlo. Muchas gracias además, porque es muy necesario que la comunidad internacional sepa lo que está pasando. Tenemos, y eso hay que decirlo, medios de comunicación, sobre todo la radio, la televisión, y parte de la concentración de medios de comunicación que le pertenecen a solo un grupo editorial, digamos, que realmente no comparten las demandas sociales y pintan otro escenario, además de la desinformación. Y entonces sí se necesita mucho que los medios en el mundo miren al Perú y puedan tener una visión un poco más justa de lo que está pasando aquí, porque sí es una crisis que lleva mucho tiempo y que puede desatar, y que ya está desatando muertes, y que puede desatarse en una dictadura mucho peor, ¿no?
Totalmente. Pues lo dicho, Amanda, muchísimas gracias, mucho ánimo también, y nos escuchamos pronto.
Gracias a todos.
Un abrazo, agur.